Napoli. Y para dialogar un poco sobre los avances de este juicio y la importancia también del mismo, estamos en comunicación ahora mismo con Paulo Aranda, que es integrante del MOCASE. ¿Cómo andas, Paulo? Andrés te habla.
Hola, Andrés, un gusto escucharte. Y bueno, aquí estamos en el juicio con una temperatura medio alta, mucho calor. Y bueno, pero estamos aquí presentes y bueno, y estaremos hasta mañana, que hasta el jueves mediodía, son martes a jueves mediodía lo que dura el juicio. Y bueno, y estamos aquí muy pendientes de esto. Y bueno, ahora le toca esta semana los testimonios de los acusados.
Tenemos entendido, Paulo, que ayer cuando se retomó el juicio declararon cerca de 5 personas integrantes de la comunidad. ¿Qué nos puedes mencionar en relación a la importancia de estas declaraciones?
Sí, mira, nosotros, bueno, algunos que han pasado, como siempre queremos pasar distintos, y bueno, siempre la posibilidad está, porque es una experiencia para nosotros. Bueno, también es su testimonio que siempre el movimiento es el violento, el movimiento como que usurpa las tierras, todo eso, porque creo que tampoco afligen mucho, porque siempre en todos lados somos los malos, ¿viste? Somos los asesinos, los violentos, los guerrilleros, los que quitamos tierra, y nunca es como ellos dicen, sino que también ellos pueden prestar testimonio para que hablen mal, para que, y son testimonios pagados seguramente, o que hay negociados conjunto con eso que salen a hablar del movimiento y no reconocen la existencia de las familias campesinas, sino que ellos quieren hacer el negociado de la tierra, que es el principal problema aquí del caso del asesinato de Cristian. Es el problema de la tierra, y eso creo que ha quedado marcado en los testimonios de los compañeros de la comunidad. Aquí el problema que desató la muerte de Cristian, bueno, es el tema de la tierra. Yo he metido topadoras. Yo creo que el juicio está demasiado bien encaminado, porque en el lugar de los hechos, los testimonios son nuestros, no tienen testimonio ellos, no pueden decir que hubo agresiones o peleas, sino que creo que ha quedado muy marcado que el asesino ha hecho 15 kilómetros para ir a matar. En ningún momento se cruzó con nadie, no hubo nada. Y eso me parece lo que se remarca mucho en los testimonios. Y eso ellos no pueden obviar, sino que ahora están acusando como que el MOCASE es el que genera la violencia, pero también a veces tiene que ver con el tribunal. Aquí no estamos investigando al MOCASE, sino estamos investigando la causa y la muerte de Cristian.
Teniendo en cuenta, Paulo, también que, como decías vos hace instantes, me estoy enterando ahora que lo que resta es que declaren quienes están acusados por estos delitos. Teniendo en cuenta esto, te quería preguntar sobre la importancia también de la validez jurídica, si se quiere, así es como funcionan los juicios, ¿no? Y la solidez en términos judiciales de las declaraciones de testigos, ¿no? De la importancia en este sentido de que antes de que vengan las declaraciones y los testimonios de quienes están acusados de cometer estos delitos y estos crímenes, por parte de los integrantes de la comunidad también haya como declaraciones importantes que develen y que refuercen, ¿no?, la culpa de estos sujetos, para que de alguna manera la justicia falle en favor de la comunidad, ¿no?
Sí, no, yo creo que los testimonios, bueno, ellos en el primer día, cuando en el comienzo, ellos se abstienen a declarar, no han hecho declaraciones, ahora están queriendo hacer algunos acusados, pero no creo que cambie mucho, ¿no?, el rumbo del juicio, sino que también se ha manifestado en los testimonios de las familias querellantes de que también esto, hubo denuncias, había denuncias, en algunos casos las policías no le quieren tomar. Y todo esto se venía denunciando, y como que a veces la inoperancia de la justicia o no a accionar a tiempo suceden estos hechos lamentables, no solamente de Cristian, sino de Miguel Galván, cuando las denuncias estaban y el problema existía. Y bueno, y esto se enfurece más cuando empiezan a meter topadoras, cuando empiezan a voltear, cuando la dirección de bosque habilita permiso, cuando la ley de bosque dice no se pueden habilitar permisos donde estén afectando los derechos de las comunidades campesinas, indígenas. Y bueno, todo eso tiene que ver, ¿no?, con un sistema de acaparamiento de tierra y también el respaldo político, también desde la justicia, que no, que miran para otro lado, saben que es un problema y es un problema grave y saben que afectan a las comunidades y las comunidades no van a renunciar a la tierra, eso está claro, y sino que hay que dar el apoyo que se merecen, pero hoy son el acaparamiento de tierra es el único responsable de todo lo que está pasando y también tiene que ver con la justicia que no actúa a tiempo. Y eso creo que ha quedado marcado, que venimos denunciando desde cuánto y bueno, y esperemos ahora que sea uno de los primeros pasos para que siente un poco de precedente para los empresarios y dejen de contratar matones, porque son ellos los impulsores de toda esta violencia que se da en los territorios.
Se ha hablado mucho, Pablo, en relación a este juicio, la importancia histórica que tiene, fundamentalmente teniendo en cuenta que están proponiendo además una forma, claramente en forma propositiva, nuevos modos de acceder a la tierra, la función social de la tierra a través de un proyecto de ley que se llama también en honor a este mártir campesino Cristian Ferreira, ¿no? Por lo menos así se lo conoce. Y bueno, en relación a esto, te quiero preguntar que nos des un poco tu opinión y el panorama desde la experiencia del MOCASE de cuán importante puede ser el resultado de este juicio en función de estar parados en forma más favorable o no para empezar a discutir otras cosas, estas cuestiones relacionadas a la tenencia de la tierra y el acceso a la tierra por parte de campesinos y pueblos indígenas, ¿no?
Sí, no, yo creo también nosotros estamos también esperanzador porque el asesinato ya como que está probado de que fue y bueno, y mataron y bueno, esperemos la respuesta de la justicia que se le dé la pena máxima. Y como están como este homicidio simple, y bueno, la pena máxima lo que nos acaban de decir, que son 25 años de prisión, y ahí la mitad de lo que le den le tocará a Sicioli, al empresario. Pero sí, como decía, ¿no?, lo que hoy estamos llevando adelante es una ley de relevamiento territorial de comunidades indígenas, que también tiene que ver, en el caso de Miguel Gabán, de Cristian, cuando se están haciendo los relevamientos, y bueno, se ponen medio furiosos los empresarios y quieren conseguir a toda costa el objetivo de acaparamiento de tierra. Y a nosotros con el relevamiento territorial, que una de los proyectos más valorables, que más garantía tenemos en donde la tierra no la podamos negociar, porque también se está viendo en algunos casos el negociado de la tierra, porque capaz que nuestros padres han hecho un esfuerzo para comprar un pedazo de tierra para que vivan los hijos, pero por ahí los hijos se van en busca de trabajo y quedan los hijos, siempre queda uno hasta el último día de su padre, pero después los otros vienen y venden y bueno, la herencia se termina negociándola, vendiéndolas, y todo ese sacrificio, ese trabajo desaparece. Me parece que con el relevamiento territorial la única garantía que tenemos es que la tierra no la podamos vender, no la podamos negociar, enajenar, y bueno, quedarán para las generaciones que vienen. Y el que quiere trabajar y producir tiene espacio, el que quiere emigrar, bueno, que vaya y pruebe suerte, pero la tierra siempre lo está esperando. Y eso me parece que es una de las políticas que nosotros como movimiento creemos que son favorables y que perduran en el tiempo.
Déjame preguntarte, Pablo, también por una cuestión que también habíamos destacado hace un rato mientras hacíamos una especie de introducción a esta cuestión, que tiene que ver con el séptimo acusado, este señor Demetrio Palomo, ex policía, ya retirado, que no está siendo ajusticiado en este mismo proceso y que se espera que se lo juzgue en una en otra instancia, ¿no? En relación a esto, ¿cuáles son las expectativas del enjuiciamiento acerca de los plazos de enjuiciamiento y la forma de acceder a la justicia por parte en relación al accionar de este policía?
En eso, mira, no lo tengo muy claro porque cuando entramos nosotros hablan de Lucho Tucho, Pucho Palomo. Bueno, él sí, la complicidad que tiene es porque ahí en la casa de él era donde se sacaban las armas, se ponían las armas, de ahí salían armados. Así que alguna complicidad yo creo que también va a tener, pero
Ser una especie de partícipe necesario, digamos.
no. Ahí no sé cómo será que lo va a salpicar a él, decimos nosotros, pero sí hay otros que son los Abregú, los Juárez, sí, ellos están mucho más directos porque hacían trabajo en el territorio de custodia, de cuidar el campo, que también habían dicho ayer, que también ellos sí para eso lo habían usado, para que hagan poste y para que cuiden el campo. También han declarado que a veces sí llevaban armas para cazar, pero la verdad que se manejaban con armas. Y ese Tucho, porque yo he entrado en las pocas, y se nombra él también, que está él es uno de los que en la casa de él se bajaban las armas. Ahora no sé cuál es el grado de partícipe que puede recibir, porque tampoco no sé si habrá venido a declarar, no lo tengo muy en claro, porque a veces venimos distintos y vamos pasando y siempre queremos que sea más participativo la presencia en la sala, y bueno, no lo podemos seguir a todo. Así continuamente, y bueno, y por ahí nos comentan, y por ahí estaban declarando algunos que la única lógica es de poder alambrar y vender, no tienen otro sentido de quedarse en el territorio. Pero de eso no lo estoy sabiendo, capaz que ahora vamos a hablar con los equipos jurídicos que nos están brindando información y le podemos preguntar también, ¿no? ¿Cuál es la complicidad de este palomo? Porque si bien de ahí se sacaban las armas, ahí se bajaban, yo creo que también algún grado de responsabilidad tiene que tener.
Claro, y fundamentalmente también, digamos, de qué manera y cuándo resultará enjuiciado este señor que ha sido desplazado de este proceso por el propio tribunal. Por eso mismo preguntaba, ¿no?
Sí, mira que eso también no habíamos estado, pero seguramente los abogados han de tener alguna información sobre la causa esa o cómo se lo investiga más adelante.
Claro. Pablo, bueno, vos decías al comienzo de esta conversación que hasta el jueves al mediodía va a estar este juicio. ¿Qué expectativas tienen en relación a la finalización?
Nada, yo en esta semana son más que hablando de los acusados. Ahí va a haber, pero no sé cuánto puede afectar al caso de lo que se ha declarado los testimonios de la querella. Y yo creo que la otra semana viene donde van a declarar los médicos, los peritos, y también ahí puede ser otro. Pero lo que nos han dicho el equipo jurídico, no, el juicio está avanzando muy bien y bueno, no creo que algo pueda torcer esto porque no hay testimonios relevantes, sino que, bueno, supongamos acusan al Mocase, pero el Mocase no es el que está investigado, se está investigando una causa y una muerte. Así que por ahí no sé cuánto puede afectar al resultado lo que puede dar el tribunal.
Claramente, sí. Lo que tienen que hacer en todo caso es demostrar que no hicieron lo que hicieron, no acusar a una organización social.
Claro, porque se investigue, total, tienen para investigar quiénes son y qué es lo que defendemos y quiénes somos, porque no es algo externo, somos nosotros mismos que tenemos nuestro problema y ayuda mutua que nos damos entre todos, porque hoy es por mí y mañana por ti, y ahí tenemos que estar más unidos, porque es el avance del agronegocio que está furioso y bueno. Yo creo que si no existe la justicia para frenar esto, tiene que haber una decisión política de tratar de solucionar toda esta situación, porque día a día las empresas siguen avanzando. Y eso preocupa.
Pablo Aranda, seguimos pendientes de cómo se desarrollen estos testimonios, cómo avance el juicio y te agradecemos la comunicación.
No, para nada, estamos a disposición cuanto quieran llamar y podamos ir brindándoles la información que vamos teniendo durante el desarrollo del juicio. Estamos al servicio y también agradecerle que le esté interesando de ahí de la radio para poder difundir toda esta situación que no solamente en Santiago del Estero, sino en gran parte del Chaco argentino y también en otros países. Y bueno, tenemos claro que el enemigo es el agronegocio y ojalá que haya políticas de Estado que traten de solucionar esta problemática.